Y hoy, en El Espejo, contamos la historia de Cosme Spesotto, misionero italiano asesinado en El Salvador. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes. Cosme Spesotto llegó como misionero a El Salvador en el año 1950. Se le asignó la parroquia de San Pedro Nonoalco y allí se ganó el cariño de todos los fieles. Daría su vida por ellos. Durante los años de guerra civil salvadoreña, el mártir denunció las injusticias y atrocidades que se estaban realizando. Ayudó a enfermos, recogía cadáveres en las cunetas y los enterraba. No hacía distinción de bandos. En una ocasión, y tras el asesinato de 6 jóvenes, ofreció ayuda a sus madres pobres. Les dio dinero, les ofreció cristiana sepultura y ofreció misas por los jóvenes. Comenzó a recibir amenazas de muerte. Le mancharon de rojo el asiento de su jeep, le enviaron anónimos para que detuviera su misión. Le daba igual. Él destruía todo y lo escondía. No quería que nadie sufriera por ello. Lo único que hizo fue escribir una carta en la que decía: «Presiento que de un momento a otro, personas fanáticas me pueden quitar la vida. De antemano perdono y pido al Señor la conversión de los autores de mi muerte». Y ocurrió. Finalmente fue asesinado el sábado 14 de junio de 1980, mientras rezaba antes de oficiar la Santa Misa por su recuperación. Acababa de ser diagnosticado de leucemia. Fue abatido a balazos por desconocidos frente al altar mayor de su iglesia parroquial. Esta semana conocíamos que será beatificado. Será el año que viene, el sábado 22 de enero de 2022, en San Salvador. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué santos tenemos esta semana?
Pues mira, de un mártir que hablabas a otro mártir. Hoy San Juan Bautista es un martirio. Celebramos el 24 de junio San Juan como precursor, su natividad, y hoy es su muerte. Él mismo decía: Cristo tiene que crecer, yo tengo que menguar. Bueno, pues como sabemos, él se encara con Herodes o le dice a Herodes que no obra bien con haber usurpado la mujer de su hermano. Entonces es detenido, es arrestado y en un punto concreto es decapitado por Herodes. Ya sabemos, como digo siempre, cuando Cristo nace en Navidad los días suben, cuando Juan nace empiezan a decaer, aunque ahora ya que estamos a finales de agosto se nota mucho más, porque el día de su natividad es el apogeo, pero ese día empiezan, pero ahora es cuando más se nota. Bueno, pues San Juan. Luego después, el día 31, tenemos a un español, es a San Ramón Nonato. San Ramón Nonato, que sabemos que ocurrió el prodigio por intervención divina, el milagro de que la madre había muerto y le sacaron vivo, y luego después la Virgen se le aparece para pedirle que eche una mano a San Pedro Nolasco, a Jaime I el Conquistador y a San Raimundo de Peñafort para fundar o para apoyar lo que es la Orden de la Merced, para rescatar a los presos y a los cautivos en otras tierras. Y por fin estrenamos después septiembre, el mes de la Natividad de la Virgen, de lo cual ya hablaremos, de la exaltación de la Santa Cruz, pero ahora nos centramos en alguien que tiene que ver con Palencia, en este caso el día 2, San Antolín, que también sabemos que fue mártir y que, como además aparecieron por aquella zona sus restos en lo que hoy es donde reposan hoy en la Catedral, por eso es el patrono y abogado de Palencia el día 2 de septiembre, al comienzo de este mes.
Muchísimas gracias, Jesús Luis.
Gracias, adiós.
Y hablamos del cocinero de Dios, del cocinero, youtuber y fraile franciscano, Fray Ángel Carlos González. Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues la idea surgió, como surgieron tantas ideas, en este tiempo de confinamiento. Nos resultaba imposible realizar un curso que teníamos previsto de cocina franciscana y nos planteamos el hacer unos vídeos y el colgarlos en YouTube para que pudieran acceder a él muchas personas.
Primavera de un amor, amarillo y fugaz como el sol del veranillo de San Martín.
La cocina es el lugar de la casa donde se quiere y donde uno se deja querer. Y si esta bienaventuranza nace de las manos de un fraile franciscano, cualquier alimento sabe a vida, sabe a generosidad, sabe a amor.
cuando estaba en Córdoba, había una campana que construyeron las hermanas Clarisas justamente después de la guerra y estaba hecha con el disco de freno de una rueda y ponía "La necesidad me hizo". Pues eso, la necesidad nos ha hecho hacer estas cosas y lo entendemos como uno de los signos de los tiempos.
Fray Ángel nació hace 50 años en Corral de Calatrava, un pequeño pueblo al sur de Ciudad Real. Hoy, desde el monasterio valenciano del Santo Espíritu del Monte, al estilo de San Francisco de Asís, y recogiendo el testigo de Santa Teresa de Jesús, deja constancia de que entre pucheros también anda el Señor.
Ya lo dijo San Juan, Dios es amor, y donde hay amor, donde hay afectos, donde hay cariño, allí está Dios. Desafiando el oleaje sin timón ni timonel. Considero que uno de los momentos claves de demostración de afecto dentro de la fraternidad es el momento de sentarse a la mesa. Una demostración del amor de Dios que nos da de comer como los pajarillos del cielo, y de alguna manera el que prepara la comida está preparando ese momento de encuentro. De los pucheros sale un afecto que luego sobre la mesa es el cariño de todos los hermanos entre sí, y allí se respira a Dios, claro que sí. ¿Y cómo huir cuando no quedan
islas? Este fraile, antes que cocinero, porque Dios siempre llega antes, decidió abrir un canal de YouTube desde el cual ofrecer a través de sus recetas una mano amiga, una palabra habitada y un corazón bueno.
Cuando San Francisco de Asís escribió una regla para los eremitorios, decía que mientras uno hace de madre, los otros hacen de hermanos, y luego al revés. Alguien tiene que hacer de madre. Pues, ¿cómo te mira San Francisco de Asís? Haciendo de madre de los hermanos, cuidando a los hermanos.
El secreto está en amar. Lo corroboran los más de 100.000 suscriptores que cada lunes descubren cómo este sacerdote humilde y generoso ofrece un nuevo plato donde el ingrediente principal es el amor.
Pues sí, llegó un momento de mucha necesidad porque los ingresos del convento de pronto se quedaron a cero. El único ingreso que la casa tiene es nuestro trabajo en la hospedería. No podía venir nadie a la hospedería, pues los ingresos se redujeron a cero. Y bueno, pues este canal de YouTube ha supuesto un alivio en esa economía tan precaria que nos quedó. Y sí, sí lo vemos como una obra del cielo, como tantas cosas.
Una vida, la de Fray Ángel, escrita en abundancia a través de unas manos pobres escritas con la tinta del Evangelio. Un corazón para los demás que expresa la sencillez de San Francisco de Asís, el reflejo más fiel y más compasivo de este cocinero por excelencia de Dios.
Dar de comer y dar de comer a los hermanos y a tantas personas que vienen a nuestra casa, para mí es una satisfacción muy grande.
Muchísimas gracias, Charlie. Nos vamos a Roma. Ángeles Conde, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, en la primera parte del Ángelus, consejo del Papa para hoy, importante. No perdamos el tiempo culpando a los demás. Qué bueno.
Mira, sí, porque el Papa nos ha recordado que no es lo que viene de fuera lo que daña al hombre, lo que nos daña, sino aquello que nace dentro de nosotros. Porque a veces pensamos que el mal viene solo de fuera, de los comportamientos de los demás, de la sociedad. En definitiva, siempre es culpa de otros, siempre es culpa de los demás, y nos pasamos el día repartiendo culpas, nos ha dicho Francisco. Así nos volvemos unos quejicas y así se cierran las puertas a Dios. Por eso el Papa, ojo, nos ha dicho que no es cristiano desperdiciar el tiempo quejándonos. Y para remediar esta actitud, también nos ha dado el Papa Francisco una propuesta. Vamos a escucharlo.
Nella giornata, en un momento della giornata o della settimana, è capace di accusare se stesso dentro. Sì, questo mi ha fatto quello, quell'altro l'altro, quello è una barbarità, ma io faccio lo stesso. O io la faccio così. È una saggezza imparare a accusare se stesso.
Pues eso, que nos miremos.
Mi farà bene. A me fa bene quando riesco a farlo, ma fa bene, a tutti farà bene.
Nos va a hacer,
que nos miremos.
Nos hace bien a todos,
es,
¿no?
Que nos miremos un poquito dentro, que nos acusemos y que hagamos un poquito de examen de conciencia.
Bueno, y tras el Ángelus, Papa Francisco se puso muy serio, habló sobre Afganistán y decía: oración, ayuno, oración y ayuno, oración y ayuno.
ha sido muy sentido este llamamiento que ha hecho Francisco, que ha dicho que participa del sufrimiento que estos días se vive en Afganistán. Vamos a escuchar cómo lo ha dicho él mismo.
Rivolgo un appello a tutti a intensificare la preghiera e a praticare il digiuno. Preghiera, digiuno, preghiera e penitenza. Questo è il momento di farlo. Sto parlando sul serio. Intensificare la preghiera e a praticare il digiuno, chiedendo al Signore misericordia e perdono.
Por eso nos ha invitado el Papa a no permanecer indiferentes. Ha dicho que va en serio, que tenemos que hacer un extra de oraciones y ayuno por la población de Afganistán, y ha pedido sobre todo que se siga con la labor humanitaria, que no se abandone especialmente ni a las mujeres ni a los niños en este país.
Pues muchísimas gracias, Ángeles. Un fuerte abrazo. Buen
panso.
Buena domenica.
Gracias. Gracias. El retanto.
En mediodía,
El Espejo,
con Álvaro Real. COPE, estar informado.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Avanza del ciclismo!
Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo le está haciendo un trabajo muy bueno.
Y la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid.
Fue tan poderoso y temido.
¿Cómo queréis que os demuestre mi inocencia?
Que ganó batallas.
Jurando sobre las sagradas escrituras.
Incluso después de muerto.
¡El Cid ha muerto!
Charlton Heston.
Tomad la corona y sed nuestro rey.
El Cid. El domingo por la noche, en 13.
En mediodía,
El Espejo,
con Álvaro Real. COPE, estar informado.
I saw the way you made her feel like she should be somebody else. I saw the way she...
Nos vamos a ir hasta la provincia de Albacete. Allí, en Alcaraz, se encuentra el santuario de la Virgen de Cortes. Allí se apareció la Virgen hace 800 años y esta semana daba comienzo el año jubilar, uno de los más grandes acontecimientos de la diócesis para este año. Hablamos con su obispo, con el obispo de Albacete, con monseñor Ángel Fernández Collado. Monseñor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Bien, buenas tardes, bien y contento por ese acontecimiento que estáis haciendo referencia.
Normal. ¿Por qué es tan importante la Virgen de Cortes? ¿Cómo es ese lugar? Porque seguramente no todo el mundo lo conoce.
Bueno, está en la serranía de Alcaraz y, bueno, digamos que es un lugar verde y de una larga tradición. Bien, y allí, pues, la tradición nos muestra que se apareció la Virgen. Entonces, aprovechando también coincidía con el octavo centenario de la aparición de la imagen, pues solicitamos al Santo Padre Francisco, pues, un año jubilar, que nos concedió y el pasado jueves, día 26, pues inaugurábamos este año jubilar, pues con la apertura de la Puerta Santa y comenzamos a caminar con mucha ilusión, mucho gozo, mucha alegría, porque la Virgen es muy venerada, muy querida.
Porque son muchas cosas, ¿no? Imagino, las que tiene preparada la diócesis para este año jubilar. Por ejemplo, ¿cómo se gana el jubileo?
Bueno, pues entrando por la Puerta Santa y ganando esas indulgencias que nos ofrece este jubileo, pues rezando por el Santo Padre, bueno, haciendo alguna oración a la Virgen, se ofrece la confesión, la comunión, en fin, lo que es normal en un jubileo y una apertura a la Puerta Santa, las indulgencias que el Santo Padre, en nombre de la Iglesia, pues concede para estos acontecimientos importantes, como es este para la diócesis.
En su homilía, en la bendición de apertura de la Puerta Santa, hablaba de la Virgen de Cortes como salud de los enfermos. Me gustó que hablara de la salud del cuerpo y del alma, porque tenemos muy presente lo primero y a veces quizás se nos olvida lo segundo. ¿Cómo puede sanarnos la Virgen?
Bueno, la Virgen la llena de gracia, por tanto, pedimos que esa gracia que el Señor la concedió, llenándola de gracia, pues llegue hasta nosotros, y que sane y purifique pues esa enfermedad, puede ser del cuerpo y del alma, que como cristianos pues creemos en ello. Uh-huh. Y sobre todo, pues no solamente esta Virgen es así la considera la gente, yo también, pues muy milagrosa, muy llena de gracia, que va repartiendo gracia, bendiciones y haciendo hechos milagrosos constantemente. Pero hay que atender eso al alma y al cuerpo.
También hablaba de ella como refugio de los pecadores, porque María la Virgen siempre ayuda, intercede.
Pues sí, pues acudimos a ella como madre y ahí está para ayudarnos. Desde el primer momento, junto a Jesús, pues hizo aquel primer milagro, ayudando a aquellas personas necesitadas en ese momento, aquellos recién casados. María está ahí siempre, pues como refugio, como ayuda, como intercesora, en todo momento, auxilio a los cristianos.
Otra cosa que comentaba era consuelo de los afligidos, ¿no? Uno siempre va a su madre, ¿no? A contarle sus problemas, a pedirle ayuda. Con María pasa lo mismo y mucho más en una época como esta, ¿no? Con coronavirus, COVID, sí, pandemia, con todo lo que está ocurriendo, la Virgen nos ofrece consuelo en estos momentos.
Ciertamente. Por eso, pues, como hacemos humanamente, acudimos junto a la madre para recibir ese consuelo. En estos momentos, pues de pandemia y de soledad, de dolor, de separación, pues acudimos a María, ¿cómo no? Ajá. Y ya, pues al tener experiencia, digamos, de no solamente por el año jubilar, sino la tradición, la gente acude de todas las diócesis vecinas, en muchos lugares, y ya son 8 siglos que tenemos ahí su imagen presente, la misma, digamos, una presencia de María constante. Y así, digamos, eso, como refugio de los pecadores, auxilio de los cristianos, bueno.
Auxilio de los cristianos, es la última que me queda ahí pendiente de su homilía. Y la verdad es que han pasado 800 años, quizás ya no es época de reconquista, pero sin embargo sí que seguimos necesitando, ¿no?, los cristianos, ayuda y auxilio.
Por supuesto. Y lo hacemos confiadamente acercándonos a la Santísima Virgen, porque es que lo necesitamos. Y ella está ahí para eso también. El Señor pues nos la entregó junto a la cruz, a su cruz, y así lo consideramos, así lo intentamos vivir. Uh-huh. Y a ella acudimos con toda la confianza, cómo no.
¿Cómo es el cariño de la gente de ese lugar a la Virgen de Cortes? Porque me imagino que habrá romería y momentos,
sí,
de devoción popular.
Una gran romería. Inauguramos con la Puerta Santa el inicio del año y comienza ya, diríamos, una novena pues con una romería que es multitudinaria. Este año no puede hacerse así, lo hacemos con el número cerrado, porque no podemos. Uh-huh. Pero de juntarse 25.000, 30.000, 40.000 personas, pues es lo normal en otros años, en torno a su Virgen, y es la romería, y la gente va caminando, y un día o dos o tres, y llega al santuario. Y allí pues participa en esta romería.
Bueno, y aunque ahora no nos podamos juntar 25.000 o 30.000, como comenta, sí que podemos ir a ver a la Virgen de poquito a poquito, ¿no? ¿Cómo invitaría
sí,
a la gente
momento.
A acercarse a este santuario? ¿Qué le podría decir? ¿Por qué ir a ver a la Virgen de Cortes?
Bueno, pues ir a ver a la Virgen, y la Virgen como madre, y un lugar y entrañable, y una Virgen de Cortes, pues como digo, con una tradición de muy milagrosa. Yo he ido conociendo ahora pues sacerdotes, por ejemplo, que su primera misa en la Virgen de Cortes, con 3 años alguno, sacerdote que el otro día hablaba conmigo, pues no podía mover los pies, los tenía torcidos, su madre le llevó y salió caminando. En fin, son testimonios de personas que viven y que están ahí. Sobre todo las madres han tenido en esta tradición, digamos, un puesto muy importante. Las madres van llevando a los hijos a que conozcan a la Madre del Cielo y a recibir de ella esas ayudas, esos auxilios, esa cercanía o ese cariño de la Virgen del Cielo, de la Virgen María, nuestra Madre, Madre de Jesús y Madre nuestra.
Pues, Monseñor Ángel Fernández Collado, Obispo de Albacete, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues gracias a vosotros y estáis invitados a peregrinar y a participar
nos lo apuntamos
en todo este año jubilar.
Para acercarnos. Sí, un fuerte abrazo. Ahora nos vamos
igualmente
a Hispanoamérica.
Muchas gracias.
Dicen que Dios tiene sueños, 8 billones de sueños,
Dicen que eres uno de ellos. Mira qué hermoso destello eres de él. Dicen que hay una causa.
Y hacemos un pequeño recorrido desde Albacete hasta Buenos Aires. Esteban Vítalo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo andas vos?
Bien. Además, hoy vamos a hablar de Mamerto Esquiu. Dicen de él que es la única persona, el único mortal, que no ha llevado sobre sus carnes otra vestimenta que el hábito de San Francisco. ¿Cómo puede ser?
Bueno, como escuchábamos recién, ¿no? El amor de las madres. Lo mismo que con la Virgen de Corte. Porque su madre prometió, cuando él enfermito a los 5 años, estamos hablando de principios del siglo XIX, enfermó, su madre prometió que vestiría el hábito de San Francisco hasta el último de sus días. El niño sanó, luego abrazó, por supuesto, por propia voluntad, el hábito franciscano, y la verdad que inició una prédica absolutamente medida del espíritu de San Francisco, que transformó la vida política de Sudamérica, Álvaro. Sin Mamerto Esquiu, al que vamos a ver beatificado el próximo sábado, la historia de Sudamérica no sería igual, porque su predicación inspiró consensos necesarios para rubricar la Constitución argentina, la más antigua de las vigentes en Iberoamérica, porque vos imaginate, todos querían la independencia en el siglo XIX, pero no se ponían de acuerdo en cómo gestionar esa libertad, y ya habían pasado 30 años en el caso argentino, hasta que este fraile, reconocido como un gran orador, empezó a hablar de la necesidad de consensos, de sumisión ante una ley por amor a la patria, al prójimo y a Dios, para evitar, como decía, los monstruos de la anarquía y el despotismo. Por eso, más allá de la alegría argentina y franciscana, tenemos en el próximo Beato Mamerto Esquiu un gran ejemplo, Álvaro, para superar uno de los grandes males de nuestra sociedad, la cultura de la cancelación, esta cultura de rechazar al que piensa distinto, de esquivarlo, de cancelarlo, de negarle la palabra. E incluso en esa cultura de cancelación, el rechazo al que habla desde la fe. En ese entonces, 1850, decía el próximo Beato Esquiu: no hay hombre que no tenga que hacer el sacrificio de algún interés, y si cada uno adopta la Constitución eliminando el artículo que está en oposición a su fortuna o a su opinión o a cualquier otro interés, ¿pensáis que quedaría alguno solo? Y en ese consenso aclaraba insistentemente Esquiu: la renuncia a la propia fe era irracional, decía el nuevo Beato, porque ha de presentarse al pueblo que carece de discernimiento como un problema nuestra eterna religión, porque la generación presente no ha de tener exclusivamente el derecho de iniciar a la que viene en sus principios, en sus creencias, en sus dogmas, enseñanza sublime que liga lo pasado con lo venidero y que concreta en un punto todos los siglos. En otro momento decía el santo fraile: con vosotros estrecho en mis brazos mi religión, la religión de mis padres, la religión de caridad, de mansedumbre, de castidad, de todas las virtudes, la religión que nos buscó en nuestros desiertos y nos trajo la civilización. Y en nombre de esa religión decía: católicos, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cada frase en su contexto, claro está, no saquemos de contexto a Mamerto Esquiu. Pero Fray Mamerto Esquiu, quien será beatificado el próximo sábado en su Catamarca natal, ese niño que usa desde los 5 años el hábito franciscano, es un claro ejemplo de compromiso con la verdad y el prójimo, que no escapa al diálogo, que se presta a él, que identifica la necesidad de una apuesta al bien común y que contribuye a la sociedad sirviéndose de la belleza, de la sabiduría que nace de la caridad cristiana. Testimonio de Mamerto Esquiu de que es posible superar la cultura de la cancelación, Álvaro.
Pues sí que es posible. Esteban Vítalo, hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Un abrazo enorme.
Y en la producción, Jesús Sacristán; en control técnico, Patricia Palomo; y en control central, Rodrigo Garrido. El espejo no termina, ya lo saben, gira, y ahora nuestro reflejo se abre hacia Mediodía Cope con toda la información nacional e internacional.